Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, como usted bien sabe, ya se lo hemos pues confirmado desde las 5:30 de la mañana lo que sucede ayer en la Cámara Alta, la aprobación de este plan B para la reforma electoral a través de cambios en leyes secundarias. La reacción pues no se hizo esperar de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes se expresan por unanimidad, bueno, antes incluso, bueno, ya se sabía cómo iba a concluir esta historia, pero bueno, los consejeros del INE, los 11, expresaron por unanimidad su rechazo a la reforma electoral, pues advirtieron que provocará graves riesgos a la capacidad operativa cuando haya elecciones federales. Anunciaron que para preservar el orden constitucional promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las controversias, todas las acciones de inconstitucionalidad y amicus curiae que sean necesarias en caso de que la norma sea aprobada. En conferencia de prensa, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, leyó un pronunciamiento a nombre de los 11 integrantes del Consejo y, entre otras cosas, dijo: la democracia en México vive momentos cruciales. La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de 3 décadas y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y la renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, de certeza, de equidad, paz pública y gobernabilidad democrática. Agradezco siempre la buena disposición de los señores y señoras consejeros electorales del INE para con este espacio. Y hoy vamos a platicar con el doctor Ukkib Espadas Ancona, uno de los miembros de este altísimo, altísimo, altísimo panel en el Instituto Nacional Electoral, el más importante para la toma de decisiones. Doctor Espadas Ancona, muchas gracias y muy buen día,
Por el contrario, muchas gracias a usted. Buenos días.
Doctor, bueno, pues mire, podemos ir a, imagínese, hacer un resumen de todo esto. Podría quizá dar 5 puntos, pero también es incurrir en hasta tecnicismos que para quienes no somos expertos difíciles de entender. Pero bueno, dicen, la reforma debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y las leyes, lo cual se viola. El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 juntas ejecutivas distritales, una por distrito, son 300, pues. Esas juntas desaparecerán con la reforma, lo que pondrá en riesgo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos. Yo creo que este punto 2 es crucial e importantísimo. Número 3, eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el servicio profesional de carrera, lo cual impedirá contar con personal calificado como lo ordena la Constitución. Dicen que van a despedir a 85% de estas plazas. 4, la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, esta reforma elimina la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una comisión de administración integrada por 5 consejeros. ¿Quiénes harán? En fin. Y la reforma, finalmente, 5, la reforma despoja de sus puestos a los trabajadores del Servicio Profesional Electoral, que no han cometido falta alguna. Es atentar contra sus derechos laborales establecidos en la Carta Magna. Doctor, su impresión de estos primeros 5 puntos que, bueno, pues buscan resumir tantas implicaciones que tienen tantos cambios en este documento que lo más seguro, bueno, no, se da por un hecho, se apruebe hoy en la Cámara Baja, después de que lo reciben de la Cámara de Senadores. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Gracias. Me parece que hay que jerarquizar los daños que hace esta reforma electoral en función de lo que la ciudadanía va a tener que cargar a partir de ella. Y el tema central, me parece a mí, si bien hay una gran diversidad de cosas que están muy mal hechas y atentan contra la institucionalidad del INE en diversos puntos, hay que distinguir algo por sobre todo lo demás, y es que el resultado global de esta reforma será el debilitamiento de la estructura territorial del instituto, es decir, el debilitamiento de estos instrumentos a través de los cuales el instituto llega a la sociedad. Y el primero de ellos es la capacidad del instituto para organizar las elecciones, para seleccionar adecuadamente a los funcionarios de casilla y para organizar las propias mesas directivas de casilla, que es donde la ciudadanía vota. Esta estructura se hace frágil, se hace una estructura que tiene que ser montada en condiciones de precariedad si lo comparamos con lo que ha sido este esfuerzo por parte del instituto desde hace décadas. Es decir, si el instituto disponía de un aparato permanente a nivel territorial que le permitía a lo largo de los 3 años de elección a elección tener una estructura que permitiera con gran certeza seleccionar funcionarios capacitados, designar a los funcionarios y establecer las mesas directivas de casilla, esta capacidad se ve hoy colapsada y el riesgo fundamental es que la instalación de casillas se vuelva frágil. Es decir, hasta el día de hoy, en las elecciones organizadas por el IFE y el INE, el número de casillas no instaladas y el número de funcionarios de casilla que tienen que ser reemplazados por ciudadanos no capacitados de la fila, han sido números muy, muy pequeños, de forma tal que hasta el día de hoy los ciudadanos hemos ido a votar a casillas que desde siempre se sabía, bueno, desde muy temprano en el proceso, se sabía dónde iban a estar y en dónde los funcionarios, en su inmensa mayoría, habían sido adecuadamente capacitados. El día de hoy, la selección de estos funcionarios se vuelve mucho más frágil, se hace en tiempos más cortos y sobre la base de reclutar a las primeras personas que estén dispuestas a ocupar esos cargos, de forma tal que reduciendo el universo dentro del cual se seleccionan los funcionarios, se incrementa muy notablemente el riesgo de que estos funcionarios, a final de cuentas, deserten del cargo que se les encomienda y que de manera muy amplia funcionarios de la mesa de casilla actúen de manera improvisada. Esto por un lado. Por otro lado, la capacidad misma de instalar las casillas, la capacidad operativa, hacer llegar en tiempo los paquetes, recogerlos, reportar resultados, esto también se vuelve frágil, se debilita en conjunto la estructura y el aparato entero del INE el día de la elección se hace un aparato frágil e incluso vulnerable a la posibilidad de que algunos grupos organizados intentaran penetrar en las propias casillas con sus operadores. Por cierto, este riesgo no se reduce al día de la elección, porque también establece esta reforma que el trabajo territorial del instituto, el que hoy hacen las juntas distritales de manera permanente, dejará de ser permanente. Las juntas distritales desaparecen, y en lugar de haber un equipo de personas que no era gigantesco, pero era un equipo importante, de aproximadamente 10 personas entre integrantes de la junta y operadores en cada distrito, esto es relevado y se descargan las tareas en una sola persona entre elección y elección, y el grueso del personal para organizar este proceso se contratará de manera temporal cada 3 años. Es decir, si hoy tenemos que estas tareas descansan en un servicio profesional con personas dedicadas a ello de tiempo completo, ahora estas muy importantes tareas se realizarán con personal improvisado. Esto implica, por un lado, desechar capacidades técnicas y experiencia, pero por el otro, nuevamente, se hace vulnerable el aparato distrital del instituto a que grupos organizados cada 3 años intenten que sus operadores sean los que ocupen esas posiciones y manejen facciosamente el proceso de organización. Independientemente de esto, hay una lesión laboral muy grave a estas personas. Estamos hablando de alrededor de 2.500 personas que tuvieron que concursar en términos de ley, ganar esa posición y mantenerse en un proceso constante de capacitación y cumplimiento de sus deberes. Estas personas serán desechadas cuando se habla de que de un ahorro de 3 mil millones de pesos, que por otro lado no proviene de ningún tipo de análisis, simplemente se decretó que el ahorro va a ser de 3 mil millones de pesos, nadie sabe si esto realmente será, pero lo que sí podemos tener la certeza es que recibiremos un nuevo recorte. Pero hay que decir que estos 3 mil millones de pesos no se van a ahorrar en los inexistentes lujos de los que se acusa al INE, sino que se van a ahorrar en salarios de profesionales que ganaron sus lugares con concursos, que están perfectamente entrenados para desempeñar sus tareas y que son profesionales de tiempo completo, que no tienen más compromiso que con la institucionalidad del INE y con la ciudadanía a quien le prestan sus servicios. Esto dejará de ser así y el personal pasará a ser personal temporal con los dos riesgos que repito: ser personal improvisado y ser personal y dejar plazas que eventualmente podrían ser ocupadas por operadores de grupos organizados.
Bien, doctor, deme 3 minutos y regreso con usted, por favor, y muchas gracias por su tiempo. Estoy con el doctor Hugh Kip Espada Zancona, uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Madurez política.
Bueno, regreso a platicar y muy agradecido con el doctor Hugh Kip Espada Zancona, uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Con base en lo que platicábamos antes de la pausa, para quienes nos acaban de sintonizar en este momento, pues cualquier parte del mundo, afortunadamente llegamos bien, muy bien a todos lados, a través de la aplicación de Grupo Fórmula. Pero bueno, doctor, ¿podría resumirse como un desmantelamiento administrativo, laboral y operativo del Instituto Nacional Electoral con esto que está a punto de aprobarse hoy? Lo damos como un hecho en la Cámara Baja.
Sí, eso es, especialmente en lo operativo, que es a través de lo cual el Instituto garantiza instalar casillas donde los votos se contarán y se contarán de manera íntegra. Ese es el gran riesgo.
Fíjese, y lo repito, contestó afirmativamente el doctor Espada Zancona, es un desmantelamiento, como uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, administrativo, laboral y operativo. Ahora, doctor, si me permite, señor consejero, yendo a la práctica, se autoriza al Estado influir o apoyar pues sin recato o abiertamente a sus candidatos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues a esto que estoy diciendo, pero como cuando si me voy al ámbito económico comercial, como cuando se aplica dumping o subsidio a ciertos productos, se incurre en una competencia desleal por parte del Estado frente a los candidatos de oposición, número uno. Número dos, le pregunto también, doctor, y yo creo que es de lo que más ocupa a las personas, fíjese, 130 millones de mexicanos que no conocemos lo que se está aprobando. Bueno, ni los diputados federales la conocían cuando lo aprobaron, pero bueno, es muy lamentable. Pero número dos, ¿se podrá entonces o no influir, muy importante, en el conteo de votos para alterar los resultados electorales, número uno o A, pues, o número o letra B, aplicar maquillaje light o profundo también para dirigirlos a como convenga al gobierno en turno? Yo creo que son dos puntos importantísimos. Decíamos, hablaba con usted en la pausa, y gracias, doctor, lo voy a decir. Decía, bueno, son muchas variables que integran esta ecuación de transformación electoral y que influyen en la vida democrática de México, pero lo más importante, el resultado. Y usted después hablaba sobre el árbitro electoral, pero bueno, vamos a esto. ¿Podrá el gobierno en turno influir en los resultados, conteo de votos, y dos, maquillar de manera light o profundo lo que les convenga? Adelante, doctor.
No automáticamente, ese no es un resultado directo de la reforma. Sí. Reitero, nos cortaron una mano y una pierna, pero todavía nos quedan una mano y una pierna, y las vamos a usar para establecer procedimientos destinados a impedir la penetración del aparato electoral por parte de cualquier fuerza organizada, no solamente del gobierno, sino de cualquier otra fuerza. Recordemos que en este país hay una diversidad de fuerzas políticas y sociales que actúan organizadamente de manera diferenciada en el territorio. Es decir, nosotros no vamos a poder en el próximo proceso electoral depositar tareas críticas como la selección de funcionarios de casilla en nuestro personal profesional capacitado y permanente.
Muy delicado.
Vamos a tener que contratar personal provisional. Ahí hay el riesgo.
Pero sin preparación y sin carrera y sin nada, ¿no?
Bueno, en la medida de no va a tener las mismas condiciones de profesionalización que tenemos hoy. Claro. Pero no necesariamente a través de este proceso lograrán penetrarnos. Hay el riesgo. Es decir, este riesgo no existía, porque yo ya sabía qué personas iban a hacer este proceso de selección de supervisores, después de capacitadores electorales y finalmente de funcionarios. Es decir, estos organizadores a nivel de cada distrito ya estaban y eran personal profesional. En la próxima elección no lo será. A la hora de contratar, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo denodado para evitar que en las contrataciones provisionales que tengamos, número uno, efectivamente el instituto pueda ser penetrado por fuerzas organizadas que incluyan a operadores políticos en este personal contratado. Es decir, no es un hecho que vaya a ocurrir, pero hoy ese riesgo no existe. Y en el 24 es un riesgo real que tendremos que dedicar una parte muy importante de nuestro esfuerzo como dirección electoral, como directivos electorales, para evitar que ocurra. ¿Lo vamos a lograr? Espero que sí, pero sin duda nos lo pusieron cuesta arriba. Algo que este país solucionó hace 20 años, hoy se vuelve otra vez un problema. Y este asunto se traduce en el siguiente nivel, que son los funcionarios de mesas directivas de casilla. Si nosotros no tenemos un aparato de supervisión y capacitación confiable, esto arrojará estas debilidades en la selección de funcionarios de casilla. Vamos, si logran introducir en el aparato provisional del instituto a operadores políticos, estos operadores procurarán que los funcionarios de mesa directiva de casilla sean funcionarios facciosos. ¿Esto deriva directamente de la ley? No, no deriva directamente de la ley. La ley lo que hace es abrir un flanco de riesgo, y ese flanco de riesgo hoy no existe. Es decir, la confianza que yo tenía hasta 2021 para poder afirmar a las personas, el trabajo territorial se hizo por profesionales del INE desvinculados totalmente de cualquier partido político, es algo que solo podré afirmar después de la elección sobre la base de los resultados y ver si efectivamente las medidas que tendremos que tomar obligatoriamente, el uso que haremos de la mano y el brazo que nos queda, serán suficientes para impedir esta posible penetración del instituto por parte de grupos organizados, pero es una garantía que hoy no tenemos. Lograr esto será el principalísimo esfuerzo al que tendremos que dedicar nuestras energías en el próximo proceso electoral. Y para hacer ese esfuerzo tendremos muchas menos capacidades estructurales y económicas. Es decir, nos la pusieron muy difícil, pero no tomaron el instituto, que es lo que sí se iba a lograr con la reforma constitucional.
Ahora, doctor Espasa Ancona, como usted bien dice, si no puedan comprar al árbitro electoral, lo dejan, por decirlo así, con base en la analogía que usted hacía, en una silla de ruedas, ¿no? En una silla de ruedas le quitan todas sus facultades y capacidades atléticas que hasta el momento le permitían, pues, ser un árbitro funcional e imparcial, con consecuencias, obviamente, que pues se pueden podrán darse como usted menciona, pero le preguntan más bien del auditorio, si está buena, dicen, por favor pregúntale al doctor Espadas, ¿por qué la intención? A ver, me imagino que usted lo ha pensado, doctor, ¿por qué la intención de tocar al INE a 2 años de la elección presidencial? ¿Cuál sería su respuesta muy sencilla y rápida?
Bueno, me parece que distintas fuerzas políticas han tenido tentaciones autoritarias a su paso por el poder, y yo creo que se trata de eso, es decir, la tentación de ejercer el poder para garantizar la reproducción del poder, no para garantizar elecciones limpias.
¿La continuidad?
Pues el control, no
o
sé
la,
yo
o, si o la... evitar la alternancia, pues.
Pues es que puede tener muy, muy distintas fases. A ver, cuando yo pienso en grupos organizados, no solo pienso en los distintos gobiernos del país, pienso en otro tipo de grupos organizados con intereses locales que pudieran intentar lo mismo. Vamos, es que al fragilizar la estructura, se hace frágil incluso frente a grupos delictivos. Esto ha sido un fenómeno muy marginal en nuestras elecciones. Pero si nosotros abrimos el aparato a las contrataciones provisionales de la estructura, esto es una tentación para cualquier grupo organizado que quiera incidir sobre el poder público.
En Grupo Fórmula.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla, y muy interesante, además, recibiendo, se lo puedo decir, muchísimas opiniones muy positivas para el consejero electoral, doctor Uc Kip Espadas Ancona. Pero mire, yo quiero resumir, y me piden que lo haga, lo que ha mencionado en esta charla el consejero electoral. Él le preguntaba, doctor, grosso modo, porque pues imagínese, podríamos invertir las 4.5 horas de este programa cada día de lunes a viernes para hablar sobre la reforma electoral. Conversión que se hace de la vida democrática del país a través de alterar estas leyes secundarias para bien o para mal. Pero bueno, le preguntaba al doctor, a ver, grosso modo, doctor, a manera de resumen, la reforma o el plan B de la reforma electoral desmantela el hacer administrativo, la parte laboral y operativa del Instituto Nacional Electoral, y me decía, desgraciadamente sí. Y decía también el doctor, antes de esta pausa, decía, haz de cuenta que al árbitro le amputan una mano y una, o un brazo, perdón, y una pierna. Entonces yo le decía, pues dejan a este árbitro en silla de ruedas, ojalá que no lo puedan comprar o él no se venda. Me decía, no, de eso yo lo creo prácticamente imposible. Pero también hay otra pregunta del auditorio para el señor consejero antes de la pausa, bien interesante, y decían, bueno, ¿por qué la intención de tocar al INE a 2 años de la elección presidencial? Es algo que no muchos entienden. Y el doctor decía, bueno, mire, es que yo creo también que puede haber grupos, quizá no en el poder, de otro tipo, que tengan interés en influir en la vida, ¿no?, democrática de este país. Ahora, doctor, sin afán de comprometerlo, con quienes hemos hablado, que conocen, muy pocos, y que han estudiado este plan B de reforma electoral, no existe, al parecer, ninguna cláusula en donde se esté dando un blindaje severo para evitar que el crimen organizado pueda influir en los procesos y resultados electorales. No lo quiero comprometer, pero nadie me ha dicho que existe esa cláusula dentro del documento que, le aseguro, hoy se aprueba en la Cámara Baja.
Bueno, ese blindaje lo ha dado en estos años la estructura organizativa misma del instituto. Es decir, trabajamos con profesionales y hacemos procesos de selección a veces muy complejos, como es el de funcionarios de casilla, pero que blindan la posibilidad de que distintos grupos organizados, incluidos grupos delincuenciales, puedan acceder, puedan hacerse parte de la estructura electoral que recibe los votos de las personas.
Pero entonces les abre la puerta, doctor.
Efectivamente. Es decir, al fragilizar el aparato electoral, al someternos a la selección cada 3 años de funcionarios provisionales, sin lugar a dudas se abre la puerta para que distintos grupos organizados, políticos o no políticos, intenten penetrar con operadores propios la estructura del instituto. Nos toca a nosotros con la pierna y el brazo que nos quedan, tratar de impedir esto. Recordemos que una persona en silla de ruedas puede ser una persona con enormes capacidades, incluidas capacidades físicas. A nosotros como instituto, después de esta mutilación, nos toca, de hecho, así lo diría, aprender de estas personas. Vamos a acudir a la próxima elección como como actores, como organizadores, con menos capacidades físicas de las que tenemos hoy, pero no estamos muertos. El instituto dejará su esfuerzo, hará un gigantesco esfuerzo para que, frente a este debilitamiento estructural que se nos impone desde el poder, el instituto pueda responder adecuadamente a la obligación que tiene con la ciudadanía. No nos hemos rendido, no nos vamos a rendir. Vamos a hacer un gran esfuerzo por evitar que las vulnerabilidades, que sí que nos abren, para evitar que el desmantelamiento de nuestra estructura territorial, que sí que lo hacen, se traduzca en riesgos directos para el derecho del ciudadano y de la ciudadana de que su voto cuente y sea contado, de que solo se cuenten los votos de quienes tienen derecho a hacerlo, y de que el proceso en general siga garantizándole a la ciudadanía que al votar está realmente eligiendo a las personas que van a ocupar posiciones de poder. Y otra vez, nuestra principal defensa como instituto contra estos riesgos es la participación ciudadana. Los ciudadanos que efectivamente, desde una posición de honestidad personal y política, se preparen para ocupar los cargos que serán designados de manera provisional y se preparen para cuidar las casillas y cuidar el voto de sus conciudadanos. El Instituto Nacional Electoral sobrevive como un organismo autónomo comprometido con elecciones limpias. No nos pudieron acabar como se pretendía con la reforma constitucional. Nos han hecho daño, un daño que expone a la República a riesgos que la República no tendría que enfrentar, y menos frente a una elección presidencial. Pero estamos vivos, estamos actuantes, y dedicaremos nuestro esfuerzo personal e institucional a garantizar que los riesgos que enfrentamos, que son esos riesgos que antes no existían y hoy sí existen, nos esforzaremos porque esos riesgos no se consumen en un deterioro de la calidad de elecciones que nosotros organizamos. No es una tarea fácil.
A ver, señor consejero, ayer ustedes dan un comunicado conjunto y advierten que estos cambios a través de leyes secundarias en materia electoral provocará graves riesgos a la capacidad operativa del instituto y, lo más importante, anunciaron que para preservar el orden constitucional promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amicus curiae, que es amigos de la Corte que sean necesarios en caso de que la norma sea aprobada, lo cual pues podemos dar por un hecho. Estamos a horas de que sea nuevamente palomeada por la Cámara Baja después de la que la reciben ayer del Senado con algunas modificaciones. Digo lo anterior para preguntarle, señor consejero, ¿qué sigue en este camino jurídico? ¿Si será todavía largo o sinuoso? Y si la Corte admite esto que están promoviendo ustedes, aunque se publique, en principio no entra en vigor hasta que el máximo orden constitucional, que es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, decida sobre el tema. ¿Qué sigue?
Bueno, nosotros efectivamente vamos a recurrir a los instrumentos jurídicos que tenemos. Sin embargo, el solo hecho de que presentemos una controversia constitucional o que distintas personas presenten amparos y demandas laborales no detiene el proceso. Una vez decretada la ley entra en vigor. Esto solo se podría impedir a través de suspensiones específicas dictadas por el Poder Judicial, pero no es en automático. Es decir, una vez aprobada la ley, nosotros tendremos que empezar a operar sobre la nueva ley vigente y empezar a modificar nuestra estructura sobre la nueva ley vigente, donde resulta especialmente lesivo el cese de del secretario ejecutivo. Si nadie está en sus puestos para siempre, pero decapitar a la Junta de golpe y porrazo ciertamente no va a ayudar a mantener el orden administrativo e institucional que caracteriza al INE. Nosotros tendremos que actuar sobre la ley cuando exista la ley, y tenemos la esperanza de que el Poder Judicial remedie algunos de los males que trae esto. Pero mientras eso no ocurra, ahora sí que la ley será la ley, y a nosotros nos tocará respetarla y trabajar sobre la base de ello.
Bueno, dos minutitos para concluir, y muchas gracias, doctor, por además por una explicación tan clara para el auditorio de un tema tan difícil y que tanto ocupa y preocupa, pues nada más que a 130 millones mexicanos, ¿no? Pero bueno, entonces, si se publica, obviamente entra en vigor, será hasta que la Corte dé entrada a la controversia constitucional que ustedes van a promover, que se suspenda lo que ahí dice, hasta que la Corte dé entrada.
Bueno, la Corte, al recibirlo, puede decidir otorgar una suspensión generalmente
de inmediato,
parciales.
¿Cuándo estarían presentando esto ante la Corte? Pues vamos a días.
Estamos, si no le puedo dar una fecha, pero ciertamente nuestros plazos son perentorios, entre otras cosas, porque para nosotros, en ciertos aspectos, particularmente de administración interna, nos ayudaría muchísimo lograr una suspensión.
Sí. ¿Pero en cuántos días la estarían presentando?
No le puedo decir, pero pensemos en una semana, 10 días.
Ah, bien, muy pronto, muy pronto. Entonces todo va a depender que la Corte dé entrada a esta controversia y suspenda lo que ahí se dice, por lo pronto, pues.
Bueno, normalmente una suspensión de la Corte es una suspensión parcial para ciertos efectos. Difícilmente obtendremos una suspensión general de la ley hasta en tanto resuelven, pero hay aspectos muy duros en los que yo espero que la Corte o el ministro ponente tengan la sensibilidad suficiente para detener los efectos de la ley hasta en tanto se resuelve en plena jurisdicción lo que el instituto reclamará.
Entonces la Corte va a decidir qué se suspende y qué no se suspende.
Exactamente.
Bien, doctor Uc Kip Espada Zancona, le agradezco muchísimo su disposición para con este espacio. Le reitero, pues, la verdad, mi admiración por ser una persona tan clara, tan recta y tan transparente en su forma de actuar.
Sigue en la conversación con Oscar.